Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros.
Hola, soy Blanca Fernández Ochoa. Nos encontramos en lo que es a la subida del puerto de Navacerrada y bueno, pues me dirijo hacia allá. Quiero ir a la nieve y si queréis me acompañáis.
Vamos a ver, Blanca, los últimos instantes, 1.25, bajando los últimos ramos, los últimos metros del slalom. Ahí está Blanca forzando, apurando al máximo, 1.30, medalla de bronce para Blanca Fernández Ochoa.
Quería sentir una alegría muy grande. Esto es el premio a toda una carrera, a todo un trabajo hecho que no llegaba a tener realmente su recompensa.
Hemos encontrado el cadáver de posiblemente una mujer y ya va de camino también el equipo de investigación de homicidios y desaparecidos, así como el equipo de policía científica para hacer la correspondiente inspección ocular y poder confirmar si es la persona que estamos buscando.
Nuestra mayor gloria no está en no habernos caído nunca, sino en levantarnos cada vez que nos caemos.
Bueno, es de bronce, pero es una medalla y me confirma pues que me voy a ir por la puerta grande, así que estoy contenta, estoy tan emocionada por eso.
Buenas noches, bienvenidos a todos al partidazo, 11 y 32, una hora menos en Canarias, en un día en el que el deporte español está de luto y lo estará durante tiempo para despedir a Blanca Fernández Ochoa. Tenía 56 años, exactamente los mismos que su hermano Paco cuando falleció en noviembre del año 2006, hace ya 13 años. Blanca fue una pionera, lo han escuchado hoy mil veces en todos los medios de comunicación. Dicen los que la trataron que era una persona sencilla, no ahora, sencilla también en el éxito. Siempre fue sencilla, cercana, una deportista extraordinaria en un deporte en el que nunca más, en categoría femenina, hemos vuelto a conseguir medalla. Los Fernández Ochoa se quedan sin sus dos medallistas con esta muerte y España se queda sin una referencia absoluta en la historia de su deporte. Blanca ha aparecido en La Peñota, a unos 4 kilómetros de donde estaba aparcado su coche. Hay muchas hipótesis, solo la autopsia, supongo que mañana o en los próximos días, va a darnos a conocer las causas y la fecha exacta de su muerte. Vamos a contarles en este arranque de partidazo cómo ha sido el día, cómo ha sido esta jornada tan difícil, cómo han sido estos días tan difíciles, y vamos a tratar de acercarnos a la figura de Blanca Fernández Ochoa a través de personas que la trataron, que la disfrutaron y que incluso han estado buscándola hasta este mismo mediodía. Ahora mismo la noticia está en Madrid, en el Instituto Anatómico Forense, donde está el cuerpo sin vida de Blanca Fernández Ochoa y donde está Juan Antonio Alcalá. Hola, Alcalá, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos. Son las 11 y 34 minutos de la noche. Puede que sea este lugar donde estamos transmitiendo el lugar más triste y más oscuro de una ciudad tan alegre y tan bonita como es la ciudad de Madrid. Esto es el Instituto Anatómico Forense, un edificio tétrico, lúgubre, frío, apagado, que literalmente da miedo a esta hora de la noche, lo tengo a 5 metros. En la ciudad universitaria, a 200 metros más o menos del lugar donde muchos de nosotros estudiamos la carrera de periodismo. Aquí está el cuerpo sin vida de Blanca Fernández Ochoa para demostrar al final del día que no todo en la vida tiene siempre un final feliz. Un sargento de la Guardia Civil de nombre Fran, que en su día libre, esta mañana, tenía el día libre pero participaba en las labores de búsqueda durante toda la semana y decide rastrear por su cuenta por otra zona diferente a Siete Picos. Un sargento de la Guardia Civil que sale con un pastor alemán, hembra de 3 años, de nombre Sena, su perro, A 1.900 metros de altura, el perro huele algo, nota un rastro, se mueve nervioso. El sargento, como manda el protocolo, suelta la cuerda. El perro corre hacia arriba, a mucha velocidad, hacia la montaña, entre ladridos. Y allí, apartado de un sendero, a 200 metros, aparece el cadáver de Blanca Fernández Ochoa cuando eran las 12 y 35 minutos del mediodía. Bueno, desde entonces, Juanma, los que estábamos allí arriba en Cercedilla, todo muy triste. La noticia del hallazgo de que ha aparecido el cadáver de una mujer, primero no identificado, corre como la pólvora. Un helicóptero rescata el cuerpo de Blanca en La Peñota y lo lleva al campo de fútbol del Cercedilla. El césped es el campo de fútbol modesto, ha hecho las veces de helipuerto porque era el único lugar donde los helicópteros podían operar con seguridad, y un furgón fúnebre como punto final de la historia ha llegado a este inquietante lugar en el que me encuentro a las 7 y 38 minutos de la tarde. Simplemente dos cosas: mañana a partir de las 9 de la mañana, como tú decías ahora, empieza a practicarse la autopsia, y esa autopsia, Juanma, se espera que sobre la hora de comer, 1:30 o 2 de la tarde, nos decían, pueda dar respuesta a estas dos preguntas que se quedan sobrevolando esta noche de verano en Madrid. Una pregunta es cómo murió Blanca Fernández Ochoa, porque esa zona de La Peñota donde apareció el cadáver, Juanma, no hay un... arriba del todo sí, pero donde apareció el cuerpo no hay un precipicio, no hay un risco, no hay una gran cumbre desde la que caerte voluntaria o involuntariamente. Es una ladera tendida sin más, con lo cual la primera pregunta es cómo murió Blanca Fernández Ochoa. Y la segunda pregunta que tiene que desvelar la autopsia es cuándo murió Blanca. La primera inspección sobre el terreno de los agentes que la han encontrado apunta, bueno, y el equipo forense que la trató después, apunta a que podría llevar entre 7 y 9 días fallecida allí en esa ladera de la montaña. Aquí estamos ahora mismo, Juanma, simplemente los reporteros de los programas de radio, alguna cámara de televisión, soledad y silencio, un coche de la Policía Nacional que patrulla y que va a estar haciendo guardia durante toda la noche, y lamento que la foto de inicio del partidazo sea tan triste, y en este caso, en esta noche, Juanma, en blanco y negro.
Gracias, Alcalá, un abrazo.
Un abrazo.
Es la foto de la tristeza, efectivamente, del adiós a una deportista extraordinaria, y la foto también de la necesidad de información que reclama este país, que en los últimos días ha estado absolutamente pendiente de lo que ocurría en esas inmediaciones de Cercedilla. Vamos a acercarnos al perfil de Blanca Fernández Ochoa y a lo que ha ocurrido en estos días. Y lo vamos a hacer con gente, insisto, que ha narrado sus éxitos, con gente que la conocía y con gente que era amiga de Blanca Fernández Ochoa y que incluso ha estado buscándola hasta hace tan solo unas horas. Una de esas personas es Jesús Aguado. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Bienvenido al partidazo y muchas gracias por estar en una noche tan difícil para ti.
Bueno, por nada. Yo creo que efectivamente es una noche difícil, pero me quedo con una frase que he oído a Blanca y que estoy seguro que se va a repetir. Es decir, lo importante no es caerse, sino levantarse. Y eso yo creo que es una dinámica en la familia Ochoa. Ha sido un golpe tremendo, no digo que inesperado, pero tremendo. Todos confiábamos en que podía salir adelante, que podíamos encontrarla en mal estado, con hipotermia, débil, pero la podíamos encontrar, y no por inesperado ha sido menos duro, ha sido un gran palo.
Jesús, tú eras amigo de toda la familia, o sea, tú eres amigo,
sí,
de la familia.
Yo soy amigo de la familia, tengo el honor de ser amigo de la familia. Antes os decía que si los conocierais, yo creo que se honra uno con la amistad de los Ochoa, ¿no? Y en esta noche, en esta, como he dicho, triste noche, es verdaderamente importante sentirse amigo de esa familia.
Y eres experto en montaña. ¿Y has salido a la montaña con Blanca?
Blanca ha salido con nosotros, con nuestro grupo de montaña, en bastantes ocasiones. Yo creo que no se puede decir en lo físico absolutamente nada de Blanca. Blanca conservaba una forma física excelente. Es una persona simpática, abierta, como compañera de grupo, pues como es la familia. Pero quiero decir que...
¿Era una buena montañera?
Era una perfecta montañera, es decir, una persona a la que no había que esperar. Si subíamos por un desnivel pronunciado importante, pues te acompañaba. Solía llevar habitualmente sus dos perros y ningún problema, todo lo contrario. Quiero decir que en ese sentido ella gozaba mucho de la montaña. No me canso de repetir que no le gustaba el frío, porque ella comentaba que había pasado frío durante toda su vida y que cuando llegaba el invierno pues se quedaba mejor en casa. Y que en el primavera-verano le encantaba venir con nosotros a la montaña y, bueno, pues una compañera más. No era, en el grupo no era Blanca Fernández Ochoa, era uno más. Quien no la conocía, si no sabía cómo se llamaba, pues si no le decías es Blanca Fernández Ochoa, pues ella no hacía por darse a conocer. Es decir, compañera excelente.
Jesús, tú conoces perfectamente la Peñota, donde ha aparecido Blanca.
Perfectamente.
¿Estuviste incluso ayer en la Peñota, antes de ayer?
No, se planteó ir a la Peñota el primer día. El dispositivo planteó ir a la Peñota el primer día, pero lo desechamos por la distancia que había con respecto al coche de Blanca en Las Dehesas.
¿4 kilómetros o 5 kilómetros?
4 o 5 kilómetros en montañas con mucho desnivel desde donde dejó el coche Blanca es una paliza importante. No tenía mucha lógica, ¿no? La lógica nos decía que Blanca podía haber emprendido el camino de Siete Picos, es decir, a través de la Calzada Romana, que es lo más lógico. Y además el coche está en el último aparcamiento de Las Dehesas junto a la carretera que sube a la Calzada Romana. Con lo cual, subir a la Peñota era retroceder. No retroceder, es decir, ascender desde el parking al collado de Marichiva por el camino antiguo de Segovia, subir hasta el Pico del Águila, que es una subida muy importante, y desde allí ya cumbrear hasta la Peñota, hasta, digamos, la parte accesible de la Peñota. Eso es un palizón. No se entiende desde allí, porque el acceso cómodo, digamos, fácil entre comillas, hay que subir hasta la Peñota, son casi 2.000 metros, es desde el pueblo de Cercilla, más exactamente desde la estación de ferrocarril de Cercilla. Con lo cual, no pensábamos, estaba previsto ir, porque yo ayer estaba en un punto más distante hacia Segovia, buscando con un agente de la Guardia Civil y miembros del grupo de voluntarios a Blanca, en sitios donde no pensamos que podía llegar a Blanca, pero no desechamos la idea de que en varias jornadas Blanca podía estar muy lejos. No lo desechamos. Parecía que lo fácil era que estuviera más cerca, incluso uno de los agentes de la Guardia Civil nos decía que casi siempre se suele quedar alguien cerca del coche, que no se va muy, muy lejos por si tiene que volver al coche, en fin. Todos pensábamos, incluso Lola, que Blanca podría estar en Siete Picos, y Siete Picos, la cara sur, igual que la Peñota, es un sitio muy agreste, con pasos arriesgados, que en caso de una caída pues puede tener unas consecuencias fatales, ¿no? Y de hecho, pues casi toda la zona de búsqueda se focalizó en la zona sur de la cara de los Siete Picos, de difícil acceso.
Pero perdona, ¿no es muy sorprendente que nadie haya pasado por ahí en estos 10 días en los que ha estado desaparecida Blanca?
Pues verás.
En un mes de agosto, donde está media España de vacaciones, donde hace buen tiempo para salir a pasear.
Claro, la primera pregunta que nos hacíamos era, primero, no buscar en los senderos, porque en un fin de semana, el domingo ya había un montaje tremendo, con lo cual, en fin, había una prohibición de paso para la gente porque comenzaba el rastreo. Pero el sábado fue un día abierto a los visitantes. Sí. Y los sábados hay muchos grupos de montaña y gente que va por libre, que camina fundamentalmente por esa zona. La Peñota es muy visitada desde el Alto de los Leones y desde Cercedilla, que es la zona más accesible, pero curiosamente, si tú te separas un poco de la cumbre de la Peñota, hay una zona de faldas que baja hacia la zona de Tablada, hacia la zona de la parte del Espinar, que es poco menos que no visitada. Es decir, si tú bajas un poco más, ahí no pasa la gente.
No pasa nadie.
Es decir, hay un camino de acceso a la cumbre, que es el que todo el mundo emprende, y salvo en caso de necesidad mayor, la gente no se separa, ¿no? Si vienes cumbreando desde el Pico del Águila, llegas también por una zona muy accesible, pero tampoco te separas. Si caes un poco más por la ladera, no encuentras.
Blanca conocía esa montaña.
Blanca conocía esa montaña porque era de Cercedilla y porque, insisto, yo decía antes en un programa que es la Peñota es la vecina de Cercedilla, está encima de Cercedilla y de Los Molinos. Es el pico más cercano a Cercedilla. Pero claro, es lo que comentaba, es decir, en un día con unos aluviones de lluvia como hubo el lunes, un mal tropezón, un resbalón, entras en hipotermia, es decir, se pueden dar todas las posibilidades de...
¿No es extraño que no llevara teléfono encima?
Si conoces a Blanca, no.
¿No salía con teléfono a la montaña?
O sí salía con teléfono. En ese aspecto era bastante imprevisible. Es decir, o podía salir con comida, sin comida, con zapatillas...
¿Pero sola?
Sí,
porque claro,
pero
Blanca, si yo voy contigo, a lo mejor me puedo dejar el teléfono
Pero conociendo a Blanca, es bastante normal que se dejase el teléfono y que no volviera por él.
¿Era descuidada en ese sentido?
No descuidada. Yo lo definiría de otra manera, no descuidada. Era en ese aspecto, como diría yo, muy, muy muy vitalista, no se atenía mucho a normas de cómo, pues me deja el teléfono, me hago otros 20 kilómetros y recojo el teléfono, pues ya está, me lo dejo en casa, ya. Así era Blanca, es decir, eso a nosotros nos preocupa sobre todo por no tener la ubicación. Un móvil siempre le puedes encontrar la ubicación, claro. Y nos hubiéramos...
Es que a mí me sorprende que alguien salga solo a la montaña, solo.
No, Juanma, la montaña y en verano...
Digo solo incomunicado, es decir...
Pues no sé, habría que ver cuánta gente... Hay gente que no le gusta el teléfono, hay gente que lo... En la montaña, en invierno...
Pero te puede salvar la vida.
Ahora más que nunca. Pero te encuentras con mucha gente que no lleva batería. Hay zonas en las que no hay coberturas, sí. Cada vez las menos, ¿eh? Mm. Nosotros hay sitios que te sorprende porque vamos por un sitio absolutamente inhóspito, muy lejos, y te entra una señal de correo, pero ¿de dónde viene la señal? En cambio hay otros cercanos donde no hay cobertura. Te metes en una angostura, en un cañón y no tienes cobertura. Si ahí tienes un accidente y vas solo, estás perdido. La recomendación, en la montaña como en el mar, también navego, es no ir nunca solo, porque un tropezón, un mareo... Pues...
Jesús, ¿llevas toda la vida en la montaña? Habrás pensado mucho en estos días. ¿Qué crees que ha pasado?
Pues hasta ayer nos preguntábamos todos, familia incluida, qué podía haber pasado para que Blanca no diera señales de vida. Esta es una pregunta con un interrogante tremendo. Blanca estaba en buena forma, con buena cabeza, estaba en un sitio muy localizado, a media hora bajando de las primeras casas, es decir, no estaba en un sitio distante, es decir, en la comunicación. Resbalón, un golpe, ella... Me voy a andar, porque lo hacía muchas veces, me decía Juanma, si es que hay días que se escapa, que se va a andar. Y se va a andar, se sienta en una peña y ella está pues viendo la puesta de sol y tal, o sea, Blanca es así. Y todos nos hicimos esa misma pregunta. ¿Por qué? O sea, es decir, ¿qué ha podido pasar para que no dé señales de vida? Esta es la situación. Y cuántas han sido... Tres días muy intensos desde el domingo, han sido días muy duros, muy intensos, donde, conociendo a los Ochoa, es esto, o sea, no se caen, se levantan y no, que sí, que tiene que estar, pero es decir, llegamos a pensar, Blanca no la está jugando, pero esto es muy pesado, es decir, que Blanca desaparezca y aparezca en Asturias o aparezca y diga, oye, tal, pues pero queríamos pensar eso, es decir... La broma pesada, como mal menor, ¿eh? Como mal menor. Desgraciadamente no ha sido así. Os puedo asegurar que en montaña, sin ser Blanca Fernández Ochoa, en los inviernos ocurren muchas tragedias como estas que no se comentan. El GERA, el Grupo de Rescate en Alta Montaña, recoge a mucha gente en esas condiciones, que se han perdido, nos hemos encontrado, yo
que se han roto, creo que una comentaba, pierna, que se,
sí, en La Pedriza desapareció un chico el día 23 y lo encontramos un año después con un fémur y la camisa, no se encontró nada más, había caído en una grieta, es decir, es bastante habitual, aunque no se comente, es decir, si hablarais con el Grupo de Rescate de Altura, os encontraríais con muchos casos de gente que sube mal equipada, en invierno con zapatillas de tenis, con una chaquetilla fina, es decir, y te los encuentras cuando tú estás bajando con una ventisca terrible y le dices, ¿pero dónde vas?
¿Dónde vas? María José Rienda, presidenta del Consejo Superior de Deportes, ex esquiadora. Hola, María José, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás, María José?
Hombre, pues todos afectados, porque, bueno, como la noticia ha sido como un jarro de agua fría para todos.
¿Tenéis alguna noticia desde el gobierno, algo que se pueda aportar a los oyentes de la cadena COPE en este momento?
No, ahora mismo sabemos lo mismo que sabéis vosotros. Es verdad que la información, pues bueno, que hasta que la familia y todo esté en su sitio, yo imagino pues que no se hagan declaraciones oficiales. Y la verdad pues que no tengo más noticias al respecto.
¿Cuál era tu relación con Blanca?
Bueno, fuimos, ella lógicamente esquiaba, o sea, deporte de esquí alpino. Ella cuando salía del equipo nacional, yo entraba como junior y luego ya a partir de ahí, lógicamente, hombre, cuando estabas de junior, pues la veía ganar, la veía en lo más alto. La verdad que para nosotros pues ha sido un referente dentro del mundo de los deportes de invierno y un referente que nos hizo soñar con que se podían conseguir medallas olímpicas. Entonces, nos inspiró a muchísimas generaciones. No puedo decir otra cosa. Realmente Blanca fue un estandarte en el deporte español, ha sido un estandarte en el deporte español y bueno, y una gran pérdida para nuestro país.
Es que si hoy en día es difícil luchar por una medalla, que la gente se ponga en contexto y piense, deportes de invierno, España, año 88 y año 92, ¿no?
Hombre, claro, y el 72 también, con Paquito.
Claro, con Paco, con su hermano, sí.
Tanto uno como otro, la verdad que bueno, pues que abrieron un camino importantísimo y que bueno, pusieron los deportes de invierno de España a nivel internacional en lo más alto del podio, con lo cual, pues bueno, aquello pues hizo muchísimo por el deporte, por crecer las estructuras y también por el legado que dejaron también de técnicos, de gente pues que luego se vincularon con los más jóvenes, con lo cual ahí es donde estaba yo.
María José, pues estaremos pendientes de cómo va a ser la despedida a Blanca Fernández Ochoa, que supongo que también desde el gobierno tiene que haber iniciativas para...
Sí, estaremos en todo lo que haga falta, en todo aquello que necesite la familia... Desde todo el ministerio y todo el gobierno, pues bueno, pues sobre todo las condolencias a la familia, a los amigos, al deporte en general, pero en particular a los deportes de invierno y que eran bueno, pues muy querida por todos.
Gracias, María José, un abrazo.
Nada, un abrazo.
Gracias. Vosotros. María José Rienda es la presidenta del Consejo Superior de Deportes. En la época en la que triunfaba y tenía todo el éxito del mundo Blanca, había muchos deportistas españoles que despuntaban. El más grande de todos ellos, Fernando Romay. Hola, Fernando, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Qué relación tenías tú con Blanca, Fernando?
Pues de amistad y de que, bueno, hemos hecho alguna cosilla juntos por ahí. Teníamos pues, misma gente, Leo nos llevaba a los dos. La verdad es que una época en la que hacíamos bastante cosas juntos.
Por lo que me ha contado la gente de Blanca, yo a ti te conozco un poco más, sois de una personalidad muy similar, gente muy abierta, muy cercana con el gran público, dispuestos a satisfacer las peticiones de todo el mundo. No os he visto nunca iros de ningún sitio sin dar un autógrafo o una foto a los aficionados.
Bueno, Blanca además una sonrisa deliciosa ese carácter que le llevó a ser la campeona o a ser la campeona que es, ¿no? A mí lo que me maravilla de ella sobre todo también es lo concienciada que era para todo, o sea, lo preparado que lo llevaba a todos, la capacidad de trabajo que tiene y que bueno, que lo demostraba en cualquier cosa que lo fuese a hacer. Y ese carácter de ferreo, de ganador, ¿no? De lo voy a ganar todo lo... Conseguía los objetivos en base a una capacidad de esfuerzo tremenda.
Fernando, ¿te convenció alguna vez para ponerte los esquís?
No, que va, no.
Es que no creo que haya esquís de tu tamaño. Para tu tamaño no creo que haya esquís, ¿no?
Yo tengo un problema tremendo que es saber dónde encuentro yo unas botas,
claro,
o algo que me valga. Claro, sí, pues si por esquí fuese. No, pero Pedro tenía una capacidad de persuasión bastante importante.
¿Cómo has vivido estos días, Fernando? ¿Cómo han sido estos tres, cuatro días desde que la policía lanzó esa alerta?
Hombre, yo no estoy en Madrid estos días y, bueno, con el campeonato este lo estoy viendo y estoy más centrado, pero aparte de esto, deseando que apareciese y que fuese, que nos echase una bronca por haberla liado parda, por buscarla cuando ella estaba contenta y feliz en donde estuviese, pero desgraciadamente lo peor de todo se cumplió y apareció, y ahora lo único que pido es que no haya sufrido, o sea, ojalá no haya sufrido.
Ojalá. Fernando Romay, un abrazo. Gracias.
Venga, un abrazo hasta ahora.
Gracias. Escuchábamos en el arranque de este partidazo la emocionante narración de Luis Malvar cuando Blanca consiguió la medalla olímpica. Hola, compañero Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué recuerdo guardas? ¿Desde dónde narraste? ¿Estabas allí? ¿En el lugar de los hechos?
Sí, estaba en las pistas de Meribel, que era donde se disputaron las dos mangas. y primero viví la primera manga con mucha expectación y posteriormente, bueno, pues se decidió que en el boletín de la una de la tarde, que iba a coincidir con la segunda bajada de la segunda manga, pues íbamos a dar en directo la narración de la bajada de Blanca Fernández Ochoa. Una bajada que, te he de confesar, lo tuve que preparar porque yo no había retransmitido absolutamente nunca esquí. Lo tuve que preparar 2 horas antes, en ese impasse que había entre la primera manga y la segunda manga. El recuerdo, pues lo estoy contando hoy. Durante 27 años me he callado. Y fue que cuando regresábamos de la Villa Olímpica, o íbamos a la Villa Olímpica, desde las pistas de Meribel, en el coche del Comité Olímpico Español, con Antonio Bustillo, que en aquel entonces era jefe de prensa del Comité Olímpico Español, Daniel Fioreto, su marido, un directivo de la Federación de Deportes de Invierno, y yo en el coche, pues Blanca se miró en el espejo del coche y dijo que cuánto me ha costado una medalla, toda mi juventud, cuántas arrugas, qué vieja estoy, se derrumbó e inmediatamente se echó a llorar. Por la noche tuvimos una cena pues íntima, de alegría, de celebración con Juan Antonio Zamorán, que era un auténtico crack, mimando a los deportistas. Y yo creo que esos son los dos recuerdos más bonitos de aquellos 20 días, porque fuimos exclusivamente, estuvimos 20 y tantos días en esos Juegos Olímpicos de Invierno y estuvimos pendiente de Blanca porque sabíamos que el tema de Calgary le pesaba mucho y que ella tenía que llevarse una medalla porque era su último año y era su retirada definitiva de las pistas.
Gracias, Luis Malvar, un abrazo.
Hasta luego.
El tema de Calgary es este.
Ahora depende de Blanca, ahí lo tienes. Blanca Fernández de Ochoa, ha llegado tu gran momento, es tu gran cita. Se está disputando la medalla de oro. Blanca Fernández de Ochoa en competición.
Vamos, vamos, el pie tiene que empezar a coger el ritmo.
Es su hermano.
Esquía suave.
Con Matías
Prats.
Buenos
apoyos de momento, esquía con anticipación. Vamos, Blanca, tienes que esquiar muy bien, eso es. Está levantándose muy bien, atención, no.
No.
Se ha caído, por Dios, se ha perdido toda posibilidad. Se ha quedado, estaba esquiando muy bien. Lástima, lástima la caída de Blanca.
Señores,
se caía Blanca Fernández Ochoa en el 88. Olga Viza, compañera. Hola, Olga, muy buenas.
Juanma, buenas noches.
Claro, es que hablar de deporte, de mujer, es hablar de Olga Viza en este país y de cómo contaste y de cómo lamentaste aquel momento.
Fíjate que yo recuerdo más Calgary que Albertville, porque tenía el encargo de pegarme a Blanca desde que salimos de España hasta Canadá para hacer un reportaje extenso sobre ella. Y bueno, yo recuerdo aquel día nítidamente, porque ella además me contó que la primera manga en la que hizo el mejor tiempo había tenido unas sensaciones horrorosas y que bajando pensaba, me va a caer la del pulpo de lo mal que lo estoy haciendo. Y después vio que había hecho el mejor tiempo. Y después en el interín entre una manga y otra, pues estuve pegada a ella memorizando cómo iban a ser los virajes de la segunda manga. Bueno, ya la dejé. Y yo con, o sea, Paco y Matías estaban en el puesto comentarista, yo estaba abajo esperando para ponerle el micro en cuanto supuestamente podía colgarse el oro, y en la pantalla vimos cómo caía. Y recuerdo a Blanca venir directa hacia nosotros, sacarse las gafas y echarse a llorar. No pudimos, no le hicimos ninguna pregunta, desde luego, ¿no? Y fue el año pasado, y hoy lo he escrito en un artículo del País que sale mañana. El año pasado me dijo, ¿sabes? En aquel tiempo entre una manga y otra ocurrió algo que tú no sabes. Vino un federativo, no te diré quién era, porque ya no está entre nosotros, pero me dijo, oye, Blanca, nos conformamos con un bronce. Tú amarra, porque y consigo una medalla. Y que eso le creó una angustia y una ansiedad que le agarrotó. O sea que ahí estaba también una de las razones de esa caída, según me contó el año pasado. Y fíjate que ella decía, quiso dejar el esquí en aquel momento, la convencieron. Dijo, hay dos tipos de deportistas, los que disfrutan y los que somos un producto. Y yo era un producto. Yo tenía que conseguir una medalla. La verdad es que eso resume muy bien, por los testimonios que he escuchado ahora contigo, lo que le ha costado. Por eso, cuando acabó Albertville, no solo dejó su carrera, sino que cerró en un armario los esquís. No quiso esquiar nunca más.
¿Qué testimonio? El de Olga Viza en el partidazo. Un beso, Olga.
Un beso, Juanma.
Adiós. 12 de la noche, las 11 en Canarias. Estamos recibiendo cientos de mensajes de los oyentes del partidazo y ha sido tremendo el aluvión de mensajes de reconocimiento del deporte español hacia Blanca Fernández Ochoa. Alberto Arad, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Sí, desde que se conocía la triste noticia se han sucedido los mensajes de cariño hacia Blanca. Por ejemplo, Pau Gasol en Twitter decía: qué pena más grande, esta sonrisa siempre estará en nuestro recuerdo. Mis condolencias a la familia y a sus amigos. Mireia Belmonte, la nadadora, decía: mucha tristeza al saber que ha fallecido una de las pioneras del deporte español. Toda la fuerza para los familiares y amigos de Blanca Fernández Ochoa. Saúl Cravioto, uno de los españoles con más medallas olímpicas de todos los tiempos, decía: descansa en paz, Blanca. El mundo del deporte siempre te recordará como lo que fuiste, una gran persona y un ejemplo a seguir. Javier Fernández, patinador y también medallista en unos Juegos Olímpicos de invierno, escribía: descansa en paz, una gran referente. Por ejemplo, Iker Casillas, el portero del Oporto, decía: descansa en paz, Blanca. Hoy es un día muy triste para todo el deporte español. Un fuerte abrazo a toda tu familia. Carolina Marín decía: mi más sincero pésame a su familia y amigos. Blanca fue y será una leyenda en nuestro deporte siempre. Y, por ejemplo, para terminar, Fernando Alonso, el piloto, decía: qué noticias tan tristes, leyenda de nuestro deporte, hazañas que siempre estarán en nuestro recuerdo. Mis condolencias a la familia y a sus amigos.
Y todos los mensajes que estamos recibiendo en el partidazo y que en su día trasladaremos a la familia. Jesús Aguado, amigo de la familia, montañero, conocedor del terreno y protagonista esta noche en el partidazo, en la noche más difícil, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en esta media hora de radio.
Pues muchas gracias a vosotros.
Gracias, Jesús. Gracias. Y mucho ánimo. Son las 12 y 2 minutos, una hora menos en Canarias, escuchan el partidazo.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.